mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto ya está aquí tirando a fallar. A aquel equipo empezaron a flaquearle las fuerzas. Por mucho que cada día a las 8 de la tarde la afición saliera a aplaudirle en masa, la plantilla iba al límite. El desgaste de un partido durísimo empezó a hacer mella, física y sobre todo emocionalmente, pues el equipo se veía superado por el rival, que no dejaba de anotar una y otra vez. Y otra más. El equipo iba justito, con un presupuesto en sanidad insuficiente para las necesidades reales año tras año. Los jugadores habían sabido en septiembre que el gasto sanitario se había reducido a niveles de 2015, quedándose muy lejos de otras ligas como Suiza, Alemania o Francia, a las que miraban con cierta envidia. En la plantilla eran conscientes de no ser ni mucho menos la prioridad de la junta directiva, más pendiente de otros temas, seguramente más superfluos, que de salvaguardar la salud de todos. Qué paradoja invertir más en esos otros asuntos por un puñado de votos cuando si perdemos la salud lo perdemos todo, pensaban en el equipo. Y ahora empezaba a notarse. En la directiva siempre presumieron del equipo, pero de aquella manera. Tenemos la mejor sanidad del mundo, se hartaban de decir, mientras no la cuidaban como debían. Ni la directiva actual, ni la anterior, ni la previa. Es evidente que faltó previsión, como nos faltó a todos, y que pocos imaginaban que ese partido iba a ser tan complicado, pero tan evidente como eso es que la planificación del equipo venía siendo mala durante años. Y entonces lo pagaron. Vaya si lo pagaron. Había algo bueno. Los jugadores eran de muy alto nivel. Demandados en todo el mundo. Cada año había un montón de ligas europeas que rescataban médicos o enfermeras españolas, por citar solo un ejemplo. También eran excelentes cuerpos de seguridad, transportistas, maestros, dependientes y tantos otros. Pero en esa temporada tan difícil, la directiva les había puesto a jugar sin zapatillas, descalzos, ante un rival peligrosísimo y ante el que además había fallado el scouting. Y no, a ese equipo no se le ganaba sin bajarse del autobús, ni por llevar el escudo en la camiseta, ni por ser la mejor sanidad del mundo. No, se le ganaba con recursos, los que se evitaron durante años y ante los que entonces ya se iba tarde y mal. La directiva trataba de reaccionar a contracorriente con la temporada en juego ante su alarmante falta de previsión. Y el equipo tenía mimbres, pero necesitaba esa ayuda cuanto antes para escalar puestos en la tabla. El apoyo de la afición en los balcones empujaba, pero no metía canastas. No ganaba partidos ni torneos. Y entonces, el mercado ya era voraz. En las ligas vecinas también buscaban refuerzos y probablemente salían con más dinero y parece que, desgraciadamente, salían más preparados a ese mercado. Los jugadores seguían sin zapatillas, saltaban menos de lo normal y además su riesgo de lesión se multiplicaba, con lo que estaban perdiendo integrantes de la plantilla sobre la marcha, complicando aún más la temporada. Por eso el equipo cada vez creía menos en la directiva y tenía motivos para ello. Eso sí, le quedaba la afición, la que cada día le aplaudía, la que reconocía su esfuerzo, la que cargaba el tanque de gasolina aunque ya estuviera al límite para afrontar otro partido durísimo más. Otro día con cientos de muertos. La que, aunque sea en la distancia que le habían impuesto, secaba virtualmente las lágrimas de sus ojos tras otra guardia durísima. Tal era el poder del equipo que al final ganó el partido y salvó la temporada, aunque los daños fueron enormes en el camino, irreparables y obviamente absolutamente inolvidables. El equipo y todos y cada uno de sus integrantes quedaron marcados para siempre por aquella temporada. Cuando todo acabó, pasó un tiempo y los balcones se vaciaron de palmas a las 8. Los equipos de cantera volvieron a entrenar, los domingos se llenaron de partidos los colegios y, bueno, qué sorpresa, la directiva volvió a olvidarse de lo importante que era el equipo. Volvió a estar más pendiente de si la camiseta tenía que ser de un color o de otro e incluso los jugadores, como no, vieron cómo se les volvía a bajar el sueldo una vez que ya podían darles palmaditas en la espalda por haber salvado la temporada. Y al tiempo, la directiva volvió a necesitar al equipo. Y el equipo y la afición, de nuevo, volvieron a estar ahí. Esto no debería olvidarlo la directiva, pero lo hará, porque volverá a estar más pendiente del color de la camiseta o de si esta debe tener tirantes o mangas. ¡Qué cruz! Son las 11 y 5 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es...
Tirando a fallar.
Arrancamos aquí una nueva edición de Tirando a Fallar, en la que, bueno, vamos a tener varias entrevistas interesantes, vamos a tratar algunos temas de actualidad, pero hoy vamos a empezar charlando con un hombre con el que yo siempre digo que es muy interesante hablar. Algunos recordaréis una entrevista que tuvimos aquí hace ya mucho tiempo, cuando él, bueno, empezaba un poco en esto de a reaparecer después de haber sido jugador en la gestión del club de su tierra en España, en Valladolid. Y dio una auténtica clase magistral en este programa de cómo se podrían gestionar y de algunas ideas para la gestión del baloncesto. Bueno, poco después él era nombrado presidente del nuevo club de Valladolid, el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, y ahora pues lo tiene a las puertas de la Liga CB después de, bueno, de para más de uno haber hecho varios ascensos incluso sorprendentes y de haber jugado a un nivel fantástico siempre para el teórico potencial que tenían esas plantillas. Yo quiero saludar esta noche al presidente del Club Baloncesto de Valladolid, Mike Hansen. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues todo lo bien que se puede estar, ¿no? Encerrado en casa.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que todos los españoles estamos viviendo una pesadilla, algo que no nos... A lo mejor nadie se podía imaginar en el peor de los sueños, ¿no? Que íbamos a perder un poco nuestra libertad y estar en casa, pero bueno, pues hay que ver el lado positivo dentro de todas las noticias negativas que estamos recibiendo diariamente, que por lo menos si estás con tu familia, pues tienes más suerte. Si vives solo, pues es momento de reflexionar y seguir formándote, ¿no? Pero los que tenemos familia en casa, pues es pasar tiempo con los tuyos y valorar eso que no valoras durante el día a día, ¿no? Cuando estás metido en la carrera que es la vida, ¿no? Y bueno, a lo mejor es importante valorar muchísimas cosas que no valoramos.
Está claro que sí. Bueno, yo te llamaba para hablar de baloncesto, Mike, y para hablar de una situación pues bastante curiosa que se ha dado en la Liga Leboro. Primero, para darte la enhorabuena por la temporada, porque yo creo que a la mayoría de analistas de la Liga Leboro, si a mitad de marzo le dicen que Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, que Carramimbre Valladolid va a ir el primero, probablemente en septiembre nadie se lo habría creído, ¿eh?
Pues te doy las gracias en nombre de todos, porque no es cosa de Mike Hansen, es cosa de tenemos 55 personas trabajando en el club, entrenadores de cantera, gente de administración, directores deportivos, entrenadores, y la verdad es que te lo agradezco de corazón, porque es un trabajo de 5 años, un trabajo muy duro, pero con mucha ilusión, y lo que digo siempre, el secreto yo creo que está en el ser humano y está en servir al club y no servirse de él, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el secreto nuestro, que nos hemos servido al club sabiendo que teníamos un bebé y teníamos que poco a poco formarle, darle bien de comer y que vaya creciendo con los valores que nosotros hemos querido imponer en nuestro club, que es el sacrificio, el saber quién somos, no intentar ser lo que no somos. Y gracias a Dios, pues estos 5 años hemos podido, con momentos difíciles también, hemos podido ir creciendo poquito a poquito.
Pero el bebé ha crecido muy rápido, ¿eh? Porque yo recuerdo que el ascenso de plata a oro, por ejemplo, casi que vino por sorpresa, ¿eh?
Sí, pero bueno, ha sido con potitos, ¿eh? No, hemos dado lechazo no le hemos dado y todavía no le hemos dado, ¿eh? Hemos tenido a un bebé, ahora tenemos un adolescente. Y está siendo alimentado correctamente. Lo que no queremos es darle buen ribera y un buen lechazo antes de que sea adulto, ¿no? Y yo creo que es el secreto. Sí que hemos tenido mucha suerte, pero yo también creo que es un poco la gente que forma el equipo. Tenemos gente que forma una directiva magnífica, tenemos un staff técnico... Pepe Catalina, ahora Hugo, hemos tenido magníficos, Iñaki Martín, Paco García, hemos tenido entrenadores de la casa, entrenadores que son de Valladolid, que yo creo que también es un secreto importante cuando formas algo nuevo, ¿no? Que ellos mismos cogen el proyecto y el club como suyo también. Y eso también es importante a la hora de transmitir a los jugadores qué es lo que tú quieres, ¿no? Que muchos clubes a veces, porque son clubes de muchísimos años, pues a veces te adaptas más al jugador porque estás con jugadores muy caros y tal. Nosotros no podemos hacer eso, entonces los jugadores se adaptan a nuestra filosofía y no viceversa. Yo creo que ese es el secreto, que hemos tenido suerte porque los jugadores que vienen aquí pues tienen hambre, saben que van a vivir con otros jugadores, es más un club como de familia, de cantera, y no que cada uno viene con su familia, con sus hijos, con un piso aparte, porque nosotros no podemos permitirnos eso, y mucho menos, como has dicho tú, hemos crecido tan rápido que eso es peligroso a la vez. Entonces, hemos mantenido la misma filosofía que teníamos en Le Plata, la hemos adaptado al Évora, pero con un presupuesto mayor y con jugadores a lo mejor de más calidad, pero manteniendo esa forma de trabajar.
Bueno, después de 24 jornadas en la liga regular del Aleboro, el primer clasificado empatado con Del Teco Guipúzcoa Basket es el Carramimbre Valladolid. La primera pregunta, Mike, ¿tú crees que va a volver a haber partidos esta temporada?
No.
Yo también lo creo.
No, porque estamos en una situación muy peligrosa, no solo ya, el deporte es secundario, o sea, yo ahora lo que veo es la salud de los españoles, o sea, todos, pero lo que me está rompiendo por dentro es la gente mayor, o sea, claro, me está rompiendo normal. Porque son los que nos han dado y nos han protegido a nosotros, y nosotros tenemos que hacer todo, absolutamente todo, para que la cifra de gente mayor que muera sea la mínima posible, o sea que y todo lo que sea jugar sin saber si hay vacuna, sin saber qué va a pasar, si se puede volver a contagiar, no lo sabemos. Entonces, si no lo sabemos, ¿para qué vamos a meternos en lo desconocido si ya lo estamos viviendo ahora? Entonces, yo no lo veo. Yo creo, está claro que la ACB tiene mucho más dinero, hay contratos televisivos, hay sponsors mucho más potentes, pero yo creo que es muy difícil ya, o sea, y más, yo he sido jugador, tú puedes estar parado en verano un mes, pero estás parado entre comillas, porque vas a correr, vas al gimnasio, haces tus pachangas con tus amigos, pero es que esto no es un mes, esto es un mes de lesión, porque estás en tu casa sin poder hacer nada. Sí. Es muy peligroso hasta para los propios jugadores volver a jugar.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y en ese escenario, claro, supongamos que la liga se cancela, como todo hace indicar, porque incluso los clubes, la mayoría, le están pidiendo a la federación que haga eso, aunque la federación de momento no lo haga. Pues la siguiente pregunta sería, ¿temes que pudiera no haber ascensos a la ACB?
Puede ser, ¿eh? Yo esto está un poco más en manos de lo que decidan entre Federación Española de Baloncesto y la ACB y el Consejo Superior de Deportes. Yo creo que se debería, por lo menos, si se ha jugado más de un 75% de las jornadas, yo creo que hay dos equipos que han demostrado desde el principio hasta el final, encima han jugado la final de Copa, que han estado por encima de los demás, y si hay dos equipos que se merecen subir es el Carramimbre y el del Teco. O sea, eso lo tengo muy claro. Otra cosa es que lo decidan así porque ellos mismos están en aguas desconocidas. Ellos no saben, esto no está reflejado en los estatutos, o sea, no saben lo que van a hacer. Vamos a ver. Nosotros vamos a pujar para por lo menos tener la oportunidad de quedar primeros y tener la oportunidad nosotros de intentar buscar vías económicas para subir. Que lo conseguimos, bien, si no, pues nos quedaremos en Leboro.
Y en el hipotético caso de que se decidiera que no hay ascensos, ¿Carramimbre defendería sus derechos y diría yo considero que me he ganado un ascenso?
Nosotros vamos a eso, que no te quepa la menor duda. Nosotros hemos sido primeros en la mayoría de las jornadas, hemos jugado la Copa en casa porque hemos sido primeros después de la primera vuelta. Nuestro partido contra Del Teco, el enfrentamiento directo en Liga, le hemos ganado y bueno, yo no quiero causar polémicas, no es mi estilo. Yo creo que las cosas tienen otras formas de llegar a soluciones, pero yo tengo muy buena relación con el gerente de Del Teco y me dijo, Mike, vamos a intentar luchar los dos por subir.
Claro.
Y yo digo, hombre, por supuesto. Y después leo que le conocí en la Copa al presidente del Teco, pero leo unas declaraciones que como que ellos quieren saltarnos a nosotros y están defendiendo lo suyo, pues son cosas un poco distintas, ¿no? El gerente me dice una cosa, y leo lo del presidente por otra, ¿no? Yo creo que es un error. Yo creo que lo que hay que hacer es los dos, porque estamos a dos victorias del tercero, o sea, que no es que estemos muy cerca del tercero, estamos a años luz de ellos. Entonces, yo creo que lo más lógico es que los dos luchemos para intentar subir.
Claro, la polémica aquí viene porque desde Gipuzkoa Basket hay voces que entienden que deberían ser ellos los primeros a día de hoy porque debería imperar el averaje general. Es verdad que en la normativa de la competición pone claramente que eso no es así, pero yo sí te digo, Mike, para mí me parece un poco extraño, ¿no? Porque es verdad que habitualmente cuando dos equipos no han jugado dos veces entre ellos suele pesar el general. Dicho eso, evidentemente en las normas de la competición de este año pone lo contrario, así que eso es indiscutible.
Sí. Bueno, pues ya te digo que a mí me ha sorprendido eso, porque el gerente me ha dicho una cosa y después el presidente ha dicho otra. Yo a día de hoy abro la clasificación y vamos nosotros primeros.
Eso está claro.
Y el partido de liga les hemos ganado nosotros. Que ellos digan, es que no hemos jugado el de vuelta ya, pero es que tampoco hemos jugado los 12 que quedan. A lo mejor los 12 que quedan, perdemos nosotros 5 y vosotros nos sacáis 5 o viceversa. Pero a día de hoy, si se cierra la liga, nosotros vamos primeros, ellos segundos. Y es así. Si no va a haber playoffs, pues supuestamente podían subir dos, ¿no? Bajan dos y suben dos. Pero si solo es uno, pues somos nosotros.
Sí, bueno, yo creo que evidentemente, insisto, basándose en la normativa de la competición, no hay duda de que el que va primero es el que sale en la clasificación como primero. Y bueno, te pregunto, en ese chaval tan joven, ese bebé que va poco a poco creciendo y en esa situación de coyuntura de la economía actual, ¿cómo se saca un equipo de ACB en Valladolid la próxima temporada en el hipotético caso de que haya un ascenso?
Mira, no sé absolutamente, no te puedo decir, yo sé que el club tiene que tener... Vamos a hacer las cosas con cabeza, porque ahora mismo tengo una incertidumbre del deporte español, o sea, no solo mi club, el club nuestro, sino el deporte en general. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé si se va a poder salir en Leboro, no sé qué va a pasar con las empresas. O sea, esto es una situación que nunca hemos vivido. Nosotros tenemos suerte que tenemos unos patrocinadores en Caramimbre y después, bueno, puedo ir hablando de todos, pero que son de la tierra, que conocen el club, que lo han mamado, que están con nosotros, y esas empresas van a quedar tocadas. Entonces, lo primero voy a intentar ver es cómo quedamos nosotros. Luego, vamos a ver qué pasa con clubs de ACB. Yo el otro día hubo un reportaje en la Gaceta del Sport, que lo estuve leyendo ayer, creo, me lo mandaron, que hay equipos en Italia, en la A1, que han pedido bajar a la A2, porque no van a poder salir en A1, porque sus empresas están en la ruina. Entonces, yo creo que hablar ahora mismo, lo más importante es que nos digan cuanto antes si va a haber o no va a haber. Y de ahí ya podemos los clubes empezar a planear. Y después vamos a ver cómo queda todo. Yo creo que nos estamos metiendo hasta que no sepamos cuánto tiempo va a durar esto y cómo quedan las empresas, vamos a ver en qué cifras y en qué presupuestos nos vamos a encontrar.
Bueno, y probablemente tanto la Federación como la ACB tendrán que rebajar sus exigencias presupuestarias, seguramente, porque si no va a haber muchos que no las van a poder cumplir.
Sí. Yo viendo lo que estamos viendo, que estamos cerrando la economía, o sea, hemos dado al interruptor y lo hemos apagado. Eso nunca se ha hecho en la historia del mundo, nunca. Y no sabemos cuánto va a ser, porque hay gente que dice que vamos a estar en casa hasta mayo o pasado mayo. A lo mejor va a cambiar muchas cosas, y sería lo lógico, porque nosotros, vamos a ver, el baloncesto es un deporte magnífico, nos encanta a todos, precioso, pero está claro que no somos el fútbol y el dinero que hay en fútbol no lo tenemos en baloncesto, y a lo mejor esto es un momento para, a lo mejor este es el momento de reestructurar todo. Y mira lo que te estoy diciendo, a lo mejor, y no lo digo porque vamos primeros, si fuéramos octavos te diría lo mismo, porque cuando me habéis preguntado cosas personales de lo que yo opino, yo os digo lo que pienso. A lo mejor este es el momento de decir, vamos a reestructurar el baloncesto, porque no podemos tener reglas sin tener el dinero del fútbol y tener que tener pabellones de 5.000 personas. Tener que poner una millonada para jugar, y es mucho mejor para baloncesto subir y bajar sin tener que poner tanto dinero y poder jugar en tu pabellón. Es mejor tener 3.000 personas como una bombonera que no medio pabellón vacío. Y lo estás viendo en Burgos. Por fin les han dejado subir han podido
y qué soplo
subir.
De aire fresco, ¿eh?
Claro,
aire
y mira, fresco. Y entonces a lo mejor es el momento de decir, mira, vamos a reestructurar un poco el baloncesto nacional, vamos a adaptarnos al a lo que realmente nosotros generamos y no lo que no se genera, porque al final es deuda para todos. Y hay muchísimos clubes en ACB, y tú y yo lo sabemos, que están con la soga al cuello. Muchísimos.
Pues nada, Mike, que más claro agua. Si es que a ti te da gusto escucharte, te lo digo de verdad, ¿eh? Y cuando vi que cogías la rienda de Valladolid, dije, este equipo va a ir para arriba. Y bueno, pues no me he equivocado. Y evidentemente va para arriba. No sé si va a tardar mucho o poco en llegar a ACB, o si el año que viene saldrá el Leboro en plata. Pero sí sé que hará las cosas con cabeza. Eso sí lo sé.
Eso que no te quepa la menor duda.
Muy bien, pues Mike Hansen, un placer como siempre. Te deseo toda la suerte del mundo. Que, oye, yo lo que creo que lo que es justo es que si el año que viene hay una ACB y este año no se juega más una Liga LEP, suban los dos que se lo han ganado. Creo que es lo justo y lo que debería pasar. Pero bueno, doctores tiene la iglesia y veremos qué sucede. Así que toda la suerte del mundo, ¿vale?
Mucha suerte a vosotros y cuidaros mucho, ¿vale? Muchísimo.
Eso es. ¿Vale? Gracias, Mike.
Venga, fuerte abrazo.
Siempre sabias las palabras de Mike Hansen, el presidente del Carramimbre Valladolid, un tipo que habla muy clarito y que tiene las ideas, insisto, muy claras y que bueno, pues tiene al equipo pucelano posiblemente a las puertas de la ACB si hubiera ascenso, y si no, pues probablemente la próxima temporada, si al final todo vuelve un poco a su cauce, lo volverá a intentar. Precisamente en esa ACB, en esa Liga Endesa, bueno, pues hemos sabido esta semana que hay algunos equipos que se han ido uniendo a esa tendencia que en la LEP ya es prácticamente unánime de los ERTE. Zaragoza lo anunciaba esta semana, Baskonia lo ha anunciado también, y bueno, el Barça como entidad ha hecho un ERTE que en principio no afecta a sus plantillas, pero está negociando una reducción importante de la masa salarial de sus plantillas para no tener que meter a los jugadores en un ERTE. Miguel Lois, Full Basket, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, y se ha montado un pequeño lío en Barcelona, ¿no? Daba la información José Ignacio Huguet en El Mundo Deportivo, la plantilla salía incluso en redes sociales a desmentirlo, y luego pues se ha confirmado que era verdad.
Sí, tú ahora mismo enumerabas un poquito, ¿no? Equipos de la Liga Endesa que han anunciado un ERE y no ha habido ningún ruido mediático, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hay en Barcelona, ¿no? Este ruido mediático que en parte han originado los propios jugadores al salir a una información del compañero Huguet que a las pocas horas se supo que era verdad, por la cual cosa, patina un poco, ¿no? Que salgas a desmentir información que luego acaba siendo certera. Pero bueno, ahora mismo la situación ¿cuál es? Después de lo que anunció Huguet del 70% de recorte salarial, ojo, un apunte importante, el 70% no del total del salario de la temporada, sino del tiempo que pueda estar la actividad de baloncestística interrumpida, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, estuviera un mes parada el baloncesto, aproximadamente sería un 5% del total.
Claro, que es la parte proporcional.
Que percibir. Claro, exactamente. Y si fueran dos meses, por ejemplo, pues estaríamos hablando alrededor de un 11%, ¿no?
Claro, es importante porque si no, de los... Teóricamente, vamos a poner la cifra de 4 millones de euros que se dice que cobra Nikola Mirotić, estaría perdiendo 2,8 millones de euros y no va a perder tanto dinero, evidentemente, claro.
Correcto, es la parte proporcional, entonces, bueno, hay que ver cómo se desarrolla la temporada, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me sorprende bastante esa respuesta en redes sociales, cuando normalmente los jugadores no son proactivos, al menos ni en Barcelona, ni en Madrid, ¿no? Así como podemos decir que Mike James o Tyrese Rice son jugadores muy proactivos en redes, o Delaney, por ejemplo, Delaney en este caso concreto no ha dicho nada, ¿no? Sí que ha habido un poco de movida, por decirlo así, con si estaba en Estados Unidos o no, pero no en este tema, ¿no? Y han saltado jugadores como Pau Ribas, como Alex Abrines, es decir, hablamos de un bloque nacional, de Nikola Mirotić y de Ante Tomic, que se ha creado un Twitter. Entiendo que quizás para meterse ya de por sí en la vida de redes sociales, pero a mí me sorprende, ¿no? Que justo ahora, en este momento, quiera alzar la voz públicamente un jugador como Tomic, cuando el segundo capitán, que es Piero Riola, por ejemplo, no ha hecho ningún tipo de comunicado, ni de like, ni nada, ¿no? O sea, es un poco curioso a nivel mediático, insisto, ¿no? Cuando en todos los clubes que está habiendo situaciones de estas, no está habiendo ningún ruido, y en Barcelona sí, hecho también que destaca un poco cómo van los cuchillos, ¿no? En Can Barça, en relación directiva jugadores, que bueno, que es evidente, ¿no? Más en el fútbol sobre todo, pero yo creo que no es una buena noticia para la actual junta que ocurra esto, porque sobre todo el tuit de Abrines de no conseguiréis ese romper la unidad, eso es un tuit bastante duro, ¿no? Porque en primer lugar, si ese grupo de WhatsApp que es así, además, es totalmente interno, significa que alguien de ahí dentro es quien lo ha filtrado, eso es evidente, ¿no?
Y está apuntando a alguien de ese grupo, evidentemente.
Claro, si tú apuntas a un jugador, significa que en el vestuario hay alguien que ahora mismo no debe estar muy unido, y si apuntas más arriba, pues evidentemente el incendio es importante, ¿no? Sobre todo en una temporada en la que parecía que las aguas, más allá de los debates deportivos que podíamos tener con Pešić, estaban muy tranquilas después de muchos años en Barcelona, ¿no? Y esta situación pues lo agrava en un momento de calma, vamos a decir, global, calma en el sentido de deportivamente hablando, que no hay partidos. Y esto lo está avivando de forma curiosa, ¿no?
Es verdad que no termina de encontrar esa calma el Barça, es lo que tú dices, ¿no? Había cierta calma en lo deportivo después de perder la Copa del Rey. Bueno, pues el Barça había cogido una muy buena racha en Euroliga y en Liga Endesa, pero ahora viene, bueno, otro mazazo. No sabemos qué va a pasar con la temporada, igual no se vuelve a jugar, pero es evidente que el Barça no termina de encontrar una paz interna, ¿no?
No, y ya te digo, a mí me sorprende sobre todo las expresiones públicas, ¿no? Cuando todo esto suele taparse de forma privada, ¿no? También es cierto que en el vestuario no gustó en absoluto que prácticamente la información de esa reducción salarial se hiciera casi paralelamente en prensa como internamente, ¿no?
Claro,
es decir,
no
hubo un comunicado previo, ¿no? Y eso evidentemente, pues como en todas las empresas, no gusta. También es cierto, y como ocurre en cualquier casa, hay jugadores que aceptaron más esa propuesta y otros que no, pero eso es como ocurre en cualquier otra empresa, que hay gente que lo ve mejor, gente que lo ve peor, y hay disidencias como tiene que haber.
Bueno, y que las filtraciones son tan viejas como el periodismo, claro, de hecho. Correcto. Son la clave de las filtraciones. Otra cosa es que les moleste, que entiendo que les moleste, pero el periodista tiene que hacer su trabajo, y en este caso no, tiene toda la pinta de que muy bien lo ha hecho José Ignacio Huguet, ¿eh?
Bueno, es que claro, por ejemplo, el mensaje de Mirotić, a las pocas horas se descubrió que esa conversación había existido, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, en cualquier caso, aguas revueltas en tiempos deportivos que parecían calmados, ¿no?
Sí, bueno, estaremos pendientes de lo que suceda. Evidentemente, el Barça es uno de los motores del deporte en España, no solo del fútbol, sino obviamente también del baloncesto. Y bueno, lo que pueda pasar en el Barça puede repercutir directamente al resto de la competición. Insisto, Zaragoza ya lo ha anunciado, Baskonia también, aunque Zaragoza, bueno, habla de la estructura, pero no de los jugadores, pero con los jugadores. Correcto. Al igual que el Barça, ha renegociado también salario, aunque luego, bueno, estima que le dará unas mayores primas si se cumplen objetivos deportivos para compensar ese sacrificio. Vamos a ver qué pasa con la temporada, y tiene pinta de que si esto se alarga mucho habrá más clubes ACB que lógicamente se unan a ese ERE. Por ejemplo, en Fuenlabrada también están en un ERE.
Manresa anunció, claro, también.
ERE no, ERTE, que lo he dicho mal. Bueno, ERTE, Miguel Lois, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Tiempo de NBA en Tirando a Fallar, en la sintonía de Es Radio, y hoy vamos a tener un entrevistado de auténtico lujo, en una entrevista que ya es tradición en este programa cada año y que desde luego vamos a hacer este año en las condiciones más raras que hemos hecho por esto de no haber ningún tipo de actividad deportiva prácticamente en el planeta Tierra ahora mismo. Pero antes vamos con un poquito de actualidad. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues como todos, a la expectativa, ¿no? La liga parada, la NBA pendiente de la evolución del coronavirus, que evidentemente en Estados Unidos también está pegando muy fuerte, ¿eh?
Sí, sí, yo no me canso en decir que vamos como 2-3 pasos por detrás del resto del mundo, lamentablemente. No sé si por cuestiones sociales, políticos, o una combinación de ambas cosas, pero bueno, ojalá este retraso no tenga consecuencias mayores.
La semana pasada no lo comentábamos, pero bueno, hubo una carta de Adam Silver, el comisionado de NBA, a los aficionados, tratando de llamar a la calma, ¿no?
Efectivamente, Adam Silver, además de ser comisionado de NBA, poco a poco se está surgiendo como un influencer, si me permites el uso tan popular de la palabra, un influencer, tanto a nivel social como empresarial. Se dirigió a los aficionados indicando no solo, evidentemente, el deseo de buscar una solución para que la liga vuelva para los aficionados, sino también priorizando y destacando que lo más importante es la gente en líneas generales, que la salud, que la gente se cuida. Y esto, de nuevo, este hombre no termina de dar lecciones a todos niveles y dar pasos adelante con sus actuaciones tan acertadas como se puede. Incluso a nivel deportivo, la NBA ha sido la primera liga en tomar estas decisiones tan, entre comillas, drásticas o necesarias, y acto seguido pues ha venido toda una serie de eventos y de ligas, como la liga de béisbol, hablamos de las carreras de Fórmula 1, etcétera, etcétera. Poco a poco han seguido este ritmo.
Es lo que sorprende un poco, bueno, aunque la NBA evidentemente sigue con su vida, John, es que, por ejemplo, esta semana conocíamos que la fecha del draft de la Women NBA se mantiene, aunque va a ser un draft telemático, por así decirlo, y que, bueno, en principio mantiene sus fechas, ¿no? Aunque yo creo que es evidente que va a ser muy difícil que en mayo se esté jugando la Women NBA, claro.
No, efectivamente, sí. La fórmula a distancia o virtual que están planteadas, pues es lo más lógico, porque al fin y al cabo, a nivel de gestión, no hay por qué no saber posibles incorporaciones a las plantillas. Lo que sí, viendo un poco el calendario original y viendo, hay que recordar a los aficionados que evidentemente este año era un año olímpico y la WNBA tenía previsto hacer un parón en el mes de julio y parte del mes de julio y parte de agosto, y poco a poco, si uno prevé que la situación, sobre todo en Estados Unidos, que estamos hablando, que puede ir prolongándose, no vería nada ilógico que aprovechasen ese parón que ya estaba planteado y que la segunda mitad de esa liga siga en pie, toca madera, y que después ya se vería posteriormente si se extiende la liga o sea a Fórmula 1 playoffs a continuación. Eso, de nuevo, siendo la NBA, digamos, la matriz de la WNBA, creo que van a tomar una serie de decisiones, evidentemente basado en las situaciones sanitarias y médicas del país, pero también estamos hablando de 5 meses de anticipo. O sea, creo que se daría suficiente solución o tiempo para dar una solución.
Bueno, y antes de ir con nuestro protagonista de excepción, John, bueno, ya hay algunos casos de positivos en la NBA que han dado ya negativo, ¿no? Que ya están curados. Rudy Gobert, Donovan Mitchell, ¿no?
Sí, sí, bueno, buenísimas noticias saliendo de Salt Lake City. Estos dos jugadores sí que han dado, incluso Christian Wood, que aunque Christian Wood de los Pistons, que aunque tuvo un pequeño problema, vamos a ver, fue de los primeros jugadores que se puso nombre y apellidos como persona o jugador afectado por el COVID-19, cosa que ya no gustó mucho al jugador, pero incluso más a su entrenador, a Dwayne Casey, que estaba bastante disgustado con esta filtración de información, cuando en ese momento pues era una situación un poco, vamos, no quiero compararlo ni mucho menos con lo que era en su día el SIDA, pero quiero decir que la anonimidad en esos momentos, creo que se había que valorarlo mucho, y creo que el libremente facilitar nombres y apellidos de jugadores así sin filtros adecuados a nivel mediático tal vez era un poco arriesgado.
Desde luego son momentos complicados, momentos por lo menos extraños en la NBA, y nos vamos a ir hasta uno de nuestros grandes protagonistas españoles en la NBA en los últimos años. Nos vamos al estado de Colorado, como casi vamos cada año, para hablar con Jordi Fernández. Jordi, buenas noches, buenos días para ti. Buenas tardes.
Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues lo que le decía antes a John, un poco todos a verlas venir, ¿no? Porque estamos en un escenario en el que no nos podíamos ni imaginar que podíamos llegar a estar, ¿eh? Estar a 29 de marzo no hablando de baloncesto, Jordi.
Pues sí, la verdad es que es atípico, ¿no? Pero bueno, lo primero es lo primero, y ahora es obviamente la salud de todos, ¿no? Y nos ha cogido un poco desprevenidos, sobre todo aquí, porque no sabemos cómo va a pasar y cómo nos va a afectar. Creo que, como es un país tan grande, las zonas van a ser afectadas a distinto tiempo, y esto creo que lo va a alargar todo, ¿no?
Claro, está claro. Bueno, estábamos hablando del tema del anonimato, ¿no?, en los positivos. Por ejemplo, vosotros en Denver Nuggets se sabe que ha habido algún caso positivo, pero no se ha filtrado el nombre. Bueno, pues al final es muy respetable quien quiera decir yo lo he hecho, como por ejemplo Rudy Gobert, que bueno, yo creo que quizá tenía cierto sentimiento de culpa por aquello que pasó antes del famoso partido en el que todo se paraliza. Pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con las líneas que se cruzan, y evidentemente Christian Wood pues probablemente no quería que nadie supiera que él tenía coronavirus, ¿no? Es normal.
Correcto. Sí, yo creo que al final quién es la persona es lo de menos, ¿no? La clave es pues estar en cuarentena e intentar que pues nadie más se contagie, ¿no? Y esto fue pues nuestro plan de acción, que todo el mundo se quedara en casa, sobre todo los que habíamos tenido contacto, ¿no? Nosotros, de la manera que viajamos, estamos juntos y los aviones, y evidentemente tenemos mucho contacto, y creo que al final pues eso es lo importante, ¿no? Da igual quién fue la persona en sí, porque no es que nadie haya intentado o querido contagiarse o contagiar a otros, ¿no? Entonces, yo creo que lo del anonimato tiene sentido, y después que hay gente que todos nos lo tomamos de manera distinta, ¿no? Sobre todo cuando es algo que no conoces, al fin y al cabo el desconocimiento lo que te da es miedo, ¿no? Y respeto. Entonces, pues está muy bien, es respetable que haya gente que no, que se quiera mantener en anonimato.
Está claro. Bueno, ¿cómo es tu día a día ahora mismo?
Pues con las familias, si te soy sincero, pues dentro de todo lo duro que es esto y que esperemos que pase rápido, pues yo estoy intentando disfrutar lo máximo posible porque, bueno, mis dos hijos son pequeños, durante la temporada pues no pasamos mucho tiempo con mi mujer y mis hijos y lo estamos aprovechando mucho, y dentro de lo malo, pues intentar ser positivos y disfrutar estos días.
Uh-huh. Y bueno, ya sabemos que en Estados Unidos al final, bueno, pues cada estado un poco tiene su normativa. ¿Cómo están las calles de Denver? ¿Están vacías o no?
Pues bueno, yo si soy sincero no lo sé porque yo no he salido a la calle. Entonces, como no he ido a hacer...
Ha sido un ciudadano responsable, ¿no?
Correcto. Vivo a 15 minutos del centro, pues creo que la última vez que fuimos al supermercado fue la semana pasada y bueno, no se ve mucho movimiento, pero si te soy sincero tampoco veo a la policía patrullando. Bueno, te digo, no he pasado por el centro, así no te puedo decir de primera mano. Yo sé lo que estoy haciendo yo y espero que todo el mundo sea consciente de la situación.
Jordi, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy John Vázquez. Oye, mira,
¿cómo estás?
Bien, un fuerte abrazo. Mira, ¿qué medidas? Se está hablando mucho últimamente de las medidas que están tomando algunas de las franquicias, sobre todo a nivel negativo, por ejemplo, Filadelfia, que hubo un hablar de reducción de salarios y posiblemente despidos incluso en los Celtics y tal, mientras no pasara este problema tal. ¿Qué medidas que tú sepas que están tomando los Nuggets a nivel de los jugadores, no solo de jugadores, sino también de los empleados, tanto de personal o gente que está a tiempo parcial, que se menciona en mucho de las franquicias?
Pues, a ver, hay que diferenciar entre jugadores, entrenadores y después los trabajadores del club, ¿no? En general, los jugadores tienen un acuerdo con la liga que es independiente y les afecta a todos por igual, así que si la liga decide que pues no les va a llegar dinero, creo que es un acuerdo colectivo y a todos les va a ir para igual, que desconozco cuáles son las medidas. Para nosotros, los entrenadores, tenemos contratos individuales con cada equipo, con lo cual es más complicado que nos hagan las mismas medidas todos juntos, ¿no? Sí, claro. Que, como has dicho tú, ha salido el otro día pues que Filadelfia quiso reducir el salario de los entrenadores, al final hubo un poquito de pues un desacuerdo y no sé cómo ha acabado. Para mí lo más importante son las personas que viven de nuestro negocio, pero que son pues los que trabajan en los campos, los que en las tiendas, el departamento de comida, toda esta gente realmente necesita al 100% sus trabajos, ¿no? Y son los que están más afectados y son los que realmente nos deberíamos preocupar. Y han habido pues dueños, jugadores que han dado dinero pues para que esta gente se vea un poquito menos afectada, ¿no? Yo creo que nosotros al final, los entrenadores, los jugadores, pues bueno, no sé cómo se va a solucionar, esperemos que podamos seguir cobrando durante este tiempo, pero para mí lo más importante es esta gente, ¿no? Alrededor de nuestro negocio, y que son los que están más afectados.
Claro, claro. Además no sé hasta qué punto los aficionados lo saben, pero parece que, al menos en España, me da la sensación que existe dos mundos, un poco el lado deportivo y el lado de gente que desempeñan papeles secundarios, que parece que hay un desenlace, un desligue ahí. Sin embargo, yo al menos mi experiencia en los pabellones de NBA y en las franquicias que yo conozco, vamos, gente que trabaja a lo mejor vendiendo camisetas en un chiringuito que del pabellón, pues puede tener un contacto, una amistad con un jugador perfectamente. O sea, que no hay ese desligue, ¿no? Eso es así.
Sí, a ver, al final, como tú sabes, se juegan 41 partidos en casa, si eres de playoff más, se pasan muchas horas juntos y al final los jugadores pues se preocupan también, pues son conscientes de pues los chicos que recogen balones, ¿no? Claro. Normalmente son chicos jóvenes y que se ganan algo de dinero haciendo esto, entonces la mayoría son conscientes de que esta gente que realmente para ellos es muy importante, y por eso lo que dices tú, ¿no? Esa relación, pues bueno, es bonito ver que en momentos así, en que todos somos iguales, ¿no? Delante de una pandemia, pues hay gestos como los que han habido hasta el momento.
Es verdad que hemos visto casos, Jordi, como pues creo que fue el primero Kevin Love, luego Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving también, bueno, que al final los jugadores estén dando un paso al frente y están siendo conscientes de que, bueno, de que si se cae el chiringuito, obviamente ellos lo notarían, pero claro, el que más lo nota es el que vende las palomitas en el pabellón, y a ese hay que echarle una mano, claro.
Sí, no, por eso te digo que aquí creo que todos tenemos que ser lo más humanos posible y solidarios y ayudarnos los unos a los otros, empezando con, pues bueno, con el personal sanitario, los enfermos, los que realmente están ahí al pie del cañón, pero después también preocupándonos por el día de mañana, ¿no? Y la economía de cada uno. Lo que no puede ser es por una pandemia que acabe muriéndose la gente de hambre, ¿no? Claro. Entonces hay que seguir adelante, y esto yo creo que se saca pues siendo solidarios y ayudándonos los unos a los otros.
Oye, y aquí en España, por ejemplo, hemos visto que, bueno, pues algunos clubes como el Real Madrid ha puesto el Santiago Bernabéu como centro logístico, ¿no? Para la coordinación de la epidemia en Madrid. Claro, imagínate, pues en pleno Paseo de la Castellana, pues es un paso fundamental para la organización. No sé si ha llegado ya ese momento en el que en Estados Unidos, pues las franquicias NBA den un paso al frente, no ya solo los jugadores a nivel individual, sino que las franquicias, pues no sé, abran su pabellón a la comunidad o hagan, no sé, cualquier tipo de ayudas. ¿Cómo se está viendo todo eso desde ahí?
Pues bueno, como te he dicho antes, yo creo que aquí como afecta al país de maneras distintas. Por ejemplo, ahora en Nueva York sí que está en un momento de alerta máxima, ¿no? Porque allí tienen muchos casos. Y igual aquí se vive un poquito menos, ¿no? De hecho, nosotros hemos sido de las zonas de interior de los más afectados, porque tenemos mucho turismo de invierno, bueno, tenemos mucho turismo, claro, todo el año, de montaña, y tenemos un aeropuerto internacional, pero habrá otras zonas de interior que serán menos afectadas y también, como te he dicho antes, pues zonas que se afectarán a distinto tiempo, ¿no? Entonces es difícil decir que pues cómo ayudan los clubes en este caso, pero yo estoy seguro que por ejemplo en nuestro caso el apoyo de nuestro propietario y nuestra organización a hacer cualquier cosa para salir adelante y ayudar a la sociedad es desde el primer día, y lo están demostrando. Yo creo que esto es, una vez más, la NBA y las organizaciones pues dan el ejemplo de cara a la sociedad, ¿no? Ayudar.
Oye, una cosa que aquí siempre decimos cuando pasan este tipo de cosas, gracias a Dios no pasan muy frecuentemente, pero bueno, pues los americanos son los jugadores que primero, lógicamente, quieren irse a su casa, ¿no? En este caso, pues no sé, pienso en Nikola Jokic. Él está más nervioso especialmente por estar muy lejos de su casa. ¿Ha planteado la posibilidad de marcharse? No lo sé. O al final, bueno, tiene la cierta tranquilidad de estar allí.
Pues si te digo la verdad, creo que Nikola está aún por aquí. Sé que otros jugadores lo que han hecho es volverse a... En el caso de Ricky, creo que se pudo volver a España. Pero bueno, es complicado, ¿no? Porque si te cogen el medio... pues no sabes si es mejor irte o quedarte, porque la situación en España pues estaba peor que aquí y ahora se va empeorando aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en el fútbol chino, y cuando las cosas empezaban a ir mal en Barcelona se pudieron ir a China, y ahora China casi están ya remontando. Y ayer hablé con él y me decía que estaban ya a punto en breve de empezar la liga y la normalidad, ¿no? Un poquito, y creo que aún aquí estamos a unas semanas de todo esto. Entonces, pues bueno, sí que creo que todo el mundo quiere irse para casa, pero a veces no sabes si es lo mejor o no.
Por cierto, se habla mucho de, a nivel social, del público general, de los temas de aislamiento, de que están sufriendo la gente por estar en casa y tal. No sé si conocen o no la gente, pero tú tienes unos estudios en psicología deportiva. ¿Cómo ves desde la perspectiva de psicología deportiva y psicología en general, el cómo los seres humanos, y en particular ahora los deportistas y jugadores de tu plantilla, están intentando buscar fórmulas de adaptación a esta situación de aislamiento?
Bueno, yo creo, como tú dices, no es importante la salud mental de todos, ¿no? Y el hecho de estar encerrado en casa, para mucha gente, a mucha gente le va bien y lo disfrutan. Yo, por ejemplo, estoy disfrutando, y porque también tenemos espacio, tenemos una zona exterior en casa, y con los hijos pues estás entretenido todo el día. Pero yo entiendo que para otra gente puede ser muy duro, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, la NBA ha sido muy proactiva y nos ha puesto al servicio de diferentes actividades, desde relajación, deportivas, de alimentación, que nos ayuden a superar esto, ¿no? Yo creo que todo esto es importante, estar bien alimentados, descansar bien, tener un buen horario, pequeñas cosas que no entiendes lo importantes que son hasta que te pasa algo así, ¿no?
¿Crees que los atletas, precisamente por su, y los deportistas por su modalidad de trabajo, y que está muy estructurado y más todavía en la NBA, ¿crees que les está ayudando a mantener una estructura durante este aislamiento?
Bueno, a ver, el hecho de no competir creo que afecta a todo el mundo, ¿no? Porque ahora deberíamos estar compitiendo y no lo estamos, y yo creo que esto pues no te ayuda, pero sí que es cierto pues que yo creo que mantenerte en forma y hacer ejercicio cuando te dedicas a esto es importante, ¿no? Y creo que, bueno, yo lo hago en mi caso para mí, pero yo me imagino que para un deportista, el que realmente juega todos esos partidos, es importante, ¿no? Y tener más o menos material o más o menos espacio es un poquito lo de menos. Creo que todos podemos hacer para tener estos 30 minutos a 60 minutos de actividad física al día.
Bueno, déjame que te pregunte, Jordi, un poco por la temporada, porque evidentemente también queremos hablar un poco de eso. Yo no sé en Estados Unidos, pero aquí la percepción que hay es que, o lo que se dice, bueno, todo el mundo sabe que la final en el oeste la va a jugar un equipo de Los Ángeles, sea los Lakers o los Clippers. Entonces yo le pregunto a un miembro del cuerpo técnico del tercero en discordia, que son los Denver Nuggets, ¿qué tiene que decir a todo eso?
Pues bueno, que si ellos son, o sea, que si uno de los dos es finalista, pues el otro podemos ser nosotros, ¿no? Creo que por cómo ha ido la temporada hasta el momento, hemos estado entre el número 2 y ahora el número 3, y bueno, eso es muy muy difícil de decir ahora, pero estamos muy contentos con nuestra temporada. Hemos jugado contra esos equipos y son grandísimos equipos, pero nosotros somos conscientes y creemos en nuestras posibilidades, y de hecho les hemos perdido contra ellos y les hemos ganado partidos también. Entonces, bueno, aquí lo que cuenta es quién llega mejor al final, si es que hay un final, claro. Y si hay playoffs, y con esto pues la incertidumbre, ¿no? Pero en el caso de que si estuviéramos hablando que se va a producir el playoff, creo que nuestras opciones están allí como con cualquiera de esos dos equipos.
Además, de hecho, quien tiene más la base y el equipo que a priori se conoce mejor de esos, sois vosotros, ¿no? Porque ellos han cambiado mucho más la estructura que a vosotros.
Sí, para nosotros la continuidad es importante, ¿no? Y sobre todo para el núcleo de jugadores jóvenes que tenemos, que han crecido mucho y siguen creciendo, porque aún somos un equipo muy, muy joven. Y entonces creo que eso es positivo para nosotros también. Nosotros tenemos una plantilla muy larga, que aunque igual, pues como has dicho tú, los dos equipos de Los Ángeles tienen estrellas muy, muy, muy consagradas, nosotros tenemos estrellas muy, muy, muy jóvenes. Pero aún así, del jugador hasta el jugador número 12, 14... son jugadores que pueden aportar mucho y ayudarnos a ganar, ¿no? Incluso del 1 al 16 que tenemos nosotros, son jugadores que nos han ayudado a ganar partidos, y esto yo creo que se ha dicho mucho aquí, que nosotros, nuestra flexibilidad y nuestra plantilla es lo que más nos ayuda.
Bueno, y si os faltaba algo, apareció Michael Porter, ¿no? También, que se le estaba esperando y ha tenido un buen impacto, ¿no?
Sí, por eso mismo. Es una pieza más al gran puzzle que tenemos. Un jugador muy importante para nuestro futuro, y lo ha demostrado, ¿no? Después de ha trabajado mucho para pasar sus problemas físicos y ha tenido actuaciones, pues ahora recuerdo, como contra Milwaukee o Golden State fuera de casa, que son dignas de ver, y ya ves directamente pues lo importante que puede ser su impacto, no solo en nuestro equipo, pero en la liga durante muchos años.
Jordi, creo que todos sabemos que cuando llegó el trade deadline salió un buen amigo y un buen componente del equipo. Juancho se fue a caminos de Minnesota a disfrutar de del estado de los 10.000 lagos. ¿Cómo puedes tú, ya que ha finalizado su etapa en Denver, analizar o dar algún tipo de opinión sobre su crecimiento desde el día uno que llegó a la NBA hasta su salida de los Nuggets?
Bueno, él desde el día uno ha demostrado que él es el jugador que pertenece a esta liga, ¿no? Y que va a jugar aquí durante muchos años. Nosotros hemos valorado mucho su trabajo, su papel en nuestro equipo. Nos ha ayudado a ganar muchísimos partidos y él es parte del núcleo joven que teníamos, ¿no? Nosotros quisimos retenerle y al final, pues, no pudo ser. Y él ahora tiene, o ha tenido hasta el momento, la oportunidad de jugar minutos y de seguir mejorando, ¿no? Y esto al final es lo que, para mí, es lo más importante, ¿no? Que sea una situación buena para él. Ha tenido minutos y lo ha hecho muy bien desde que está en Minnesota y bueno, seguiremos viendo su crecimiento, ¿no? No, desgraciadamente no puede ser aquí en Denver con nosotros, pero bueno, por eso te digo que estamos muy contentos por él.
Jordi, estamos ya terminando. Déjame que te pregunte un poco sobre, bueno, los planes de futuro, ¿no? La semana pasada en este programa analizábamos un poco esa circunstancia. Bueno, hay un cierto movimiento en base a que si la NBA tiene que terminar en agosto, que igual empieza a jugarse a partir de ahora de diciembre a agosto. Todo esto es especular y evidentemente lo que decíamos es que la NBA, si lo quiere hacer, lo va a hacer. No depende de nadie, ¿no? Pero la que se podría liar en los calendarios internacionales sería importante si la NBA empieza a jugarse de diciembre a agosto, ¿eh?
Pues sí, yo creo que al final lo que ellos decidan será lo mejor para el negocio, ¿no? Yo creo que, como hemos hablado antes, lo importante es los que estamos involucrados aquí del primero al último. Y lo que decía la Liga, que creo que ha demostrado siempre que ha hecho las cosas con fundamento, creo que van a tomar una buena decisión. Yo creo que ahora están valorando todo y aunque se esté especulando mucho, yo creo que al final hay que ver la decisión que toman. Sí que puede ser un poquito atípico, ¿no? Porque lo que la gente no se juega... Si lo que queda de liga ya no se juega, va a ser dinero perdido y se van a tener que empezar una nueva temporada. Entonces yo creo que están valorando todo esto, ¿no? Todas las opciones que tenemos, pero esto va en base a la situación médica que tenemos ahora en el país, ¿no? En el mundo. Y será, pues bueno, hay que seguirlo de cerca porque no será una decisión fácil de tomar. Te digo que no la pueden tomar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Entonces tendremos que esperar.
Está clarísimo. Y ver la evolución en un país tan grande como Estados Unidos. Bueno, si aquí hablamos de que la Euroliga es complicado por poner a muchos ministerios de sanidad de acuerdo, no va a ser tampoco fácil en Estados Unidos, donde, claro, hay tantísima población y tantos estados funcionando, en algunos casos, de forma distinta. Jordi, bueno, pues como siempre es un placer charlar contigo. Te deseamos lo mejor y que este periodo de confinamiento pase lo más rápido y lo más saludablemente posible.
Igualmente, muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias. Y salud. Sonido retro para la recta final de Tirando a Fallar, porque en este confinamiento vamos a rescatar incunables. Y lo vamos a hacer con la ayuda de la mejor videoteca del baloncesto español, que es la casa de Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues como le diga todo el que pasa por aquí, dentro de lo que cabe, pues no estamos mal, ¿no?
Venga, no nos quejemos, efectivamente.
No nos quejemos. Bueno, Antonio Rodríguez se ha dispuesto a compartir cada semana un vídeo de su videoteca en YouTube, uno por lo menos, y vamos a hablar cada semana de por qué comparte ese vídeo en su canal de YouTube, que por cierto es Antonio Rodríguez Jiménez, para los que os queráis suscribir y disfrutar de auténticas perlas de nuestro baloncesto. Y esta semana, Antonio, empezamos por la final del Europeo Junior de Zaragoza 2004, España-Turquía, de aquella generación de los Sergio Rodríguez, Antelo, Carlos Suárez principalmente, y alguno que estaba por ahí que todavía no hacía mucho ruido, ¿no?
Exactamente, porque era jugador de primer año, y de hecho recuerdo el enorme abrazo que le dio uno de los que fue a visitar, Miki Feliu, que había sido internacional junior dos años antes. Pues le dio un abrazo, recuerdo, Peque, le llamaba Peque, a un jovencísimo Sergio Llull con el que compartía club en Manresa.
Uh-huh. Sergio Llull, que claro, efectivamente en esa final juega dos minutos, estamos hablando de un torneo que se juega en Zaragoza y en el que España pues consigue vencer a la que había sido Antonio su bestia negra indiscutible de esa generación, ¿no? Porque le había ganado en el Europeo Cadete, le había ganado en Mannheim y en la final de ese torneo en el que Turquía ya le había ganado a España, España consigue ganar.
Exactamente. O sea, de hecho parecía Turquía el favorito para todos. Lo que ocurre es que es verdad que Turquía tuvo, creo recordar, mala suerte en este caso, que les tocó a ellos, creo que fue Serbia, en cuartos o en semifinales, creo recordar que fue en semifinales, y Serbia era el otro gran coco, entonces es cierto que ellos estaban, creo recordar, exhaustos en la final que disputaron ante España, pero es verdad que era una generación realmente impresionante la de Turquía. Y nuestro arranque, mira que es verdad, pensaba yo que era imbatible Turquía viendo el arranque de España, pero oye, que al final yo creo que ya estaban muy crecidos, muy sobre todo muy convencidos de que podían ganar y ya una vez en la final no se podía fallar.
Bueno, que ya Turquía, que tiene gente como Semih Erden, como Ugut Savas, como Chen Akyol o como Demirel, ¿no? Que también tenía muchos jugadores de nivel.
Exactamente, porque Mihat Demirel es un base que recuerda muy poquita gente. No, Hakan Demirel era, Mihat era otro, Hakan Demirel era. Y este Hakan Demirel había sido el mejor jugador del torneo de Mannheim de un año antes. O sea que entre esa generación de enormes jugadores, pues hombre, Demirel en teoría era el que más despuntó, el que bueno, luego es verdad que su carrera profesional no fue de lo más destacada. Pero sí, era un gran equipo.
Bueno, te confirmo que efectivamente Turquía le gana a Serbia en cuartos y en la semi le gana a Francia, 57-55.
Sí, señor. Francia... que sí me acuerdo que tenía un equipo, sobre todo físico, no eran muy inteligentes, pero es que era un equipo muy duro, con gente alta muy importante, que seguro que tú me refrescas la memoria. Yo recuerdo perfectamente a Johan Petro, porque lo había visto de cadete 2 años antes, que tenía una pinta extraordinaria, pero que ahí me dejó frío, fue la primera un poco decepción de un jugador que luego fue...
Que luego te dejó frío muchas veces en su vida.
Exactamente, es lo que te digo, fue el inicio de esa frialdad ya, porque incluso hacía el Supersonics y decía, bueno, ¿qué pinta este aquí? De verdad... Sí, pero seguro que si tú tienes por ahí el roster, seguro que me sacas algunos nombres más.
Sí, bueno, está Ian Maimi, que jugó luego en NBA también. Charles Caudí, que ahora es internacional, está jugando con el Villeurbanne. Johan Petro, como tú dices, Suarata Sissé o Michael Mokongo, ¿no? Eran algunos de los nombres más destacados.
Sí, Mokongo era un poco el base escolta, sí, pero te digo, no era un jugador muy inteligente. Era... Bueno. Físico, pero no muy inteligente.
Bueno, y de esta generación de España, pues principalmente había un jugador que destacaba por encima del resto, ¿no? Que era Sergio Rodríguez. Es verdad que luego había dos grandes estiletes, probablemente, que serían Antelo y Carlos Suárez, pero Sergio era el que mandaba ahí, ¿no?
Era absolutamente. De hecho, además era un poco verle, era la atracción verle a él, ¿no? De hecho, él ya había sido portada de Gigantes, y mira, ahí sí que recuerdo... haber compartido días con los enviados por Gigantes, que eran Quique Peinado y el fotógrafo Emilio Cobos, y ellos ya se habían emperrado, a pesar de cierta posición inicial de Paco Torres, de que fuera portada de Gigantes con Estudiantes, jugador junior, que era pues como 3 o 4 meses antes, creo recordar. Al final lo consiguieron, y luego, mira, aquí en el campeonato ya era un poco la atracción. Claro, yo cuando ya le veo en un contragolpe el primer día, en el primer partido, creo recordar que fue frente a Lituania, si no me equivoco, que a un jugador, cuando ha salido una presión, le hace un caño por debajo de las piernas para luego seguir votando. Si, hostia, si este chico ve cosas que los demás no ven. Y claro, pero es cierto que yo tenía una sensación fría inicialmente de aquel equipo español. No le veía con mucho carácter, exceptuando Antelo y la magia del Chacho. Pero luego es verdad que poco a poco se fueron retroalimentando de esa rabia o de ese saber... estar esa competitividad, ¿no? Que fueron poco a poco ganando, porque ya la derrota frente a Bulgaria dejó a la gente muy fría. Bueno, con los hermanos Ivanov, por cierto, ¿sí? Que eran los reyes de aquella selección búlgara, pero poco más había. Y nos quedamos un poquito fríos, pero es cierto que a partir de ahí luego ya fue todo como un tiro. Y es que, claro, ya cuando ves jugadores que se reivindican como Carlos Suárez, donde veis ya jugadores, Albert Fontet, que en un principio me parecía frío, que era el 5 titular, luego lo hizo francamente bien. Luego, pues no sé, había jugadores como el Mar Fernández, por ejemplo, que también empezó a tener una mano muy buena, y sobre todo el que no era frío para nada, que cogía todos los rebotes, era increíble, era Antelo. José Ángel Antelo es que era un jugador, yo creo que a veces tiraba a fallar, o cuando tenía complicaciones para tirar, tiraba al pedrolo, porque él le tenía el convencimiento que con esos brazos que Dios le ha dado, era capaz de coger el rebote ofensivo y anotar.
Es que fíjate, qué big three, en la final, ¿eh? Antelo, 22 puntos, 13 rebotes. Chimpa Suárez, 27 puntos, 11 rebotes. Sergio Rodríguez, 20 puntos, 11 asistencias, ¿eh? Son números de los años 80, ¿eh?
27 puntos consiguió Carlos Suárez, no recordaba eso.
Sí.
Sé que hizo un buen partido, pero no recordaba eso. Qué barbaridad.
Sí. Bueno, pues...
Estaban encantados los padres. Tuvimos la oportunidad de conocerles por allí, paseando por Zaragoza. Estaban encantados. Y aunque estudiar no estudiaba mucho, pero estaban encantados con la actuación que estaba haciendo el chaval, sí.
Bueno, pues nada, este es nuestro consejo de la semana. Meterse en el canal de YouTube de Antonio Rodríguez Jiménez, y refrescar esa final del Europeo 2004 de Zaragoza, sub-18, entre España y Turquía. ¿Algo más, Antonio?
No, poco más, porque nos remitimos para la siguiente semana, ¿no?
La semana que viene, otra perlita de tu videoteca estará en YouTube y la analizaremos aquí, ¿vale?
Ahí estamos.
Gracias, Antonio.
Fuerte abrazo.
Nos vamos. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer. Pues una semana más, la tercera consecutiva con esta sintonía de despedida. Os despedimos, valga la redundancia, pidiéndoos que estéis todos ahí el domingo que viene para que haya más baloncesto en la sintonía de radio a las 11 de la noche. En el control de sonido, Víctor San Román. Os habla José Manuel Puertas, y la semana que viene aquí todos. Gracias. Los golpes y jamás me rendiré,
y aunque los sueños... Mirando a fallar.